Los noctámbulos por afición.
Hombre, Pulpo, buenos días.
En Valencia, no sé si buenos días o buenas noches. No sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Son las 10 y pasamos 30 segundos. Ha sido culpa de Iván Alonso, clarísimamente. Pero bueno, es lo que hay. Las 9... 30 segundos más en Canarias. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida un poquito tarde por culpa de Iván Alonso.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día os van a cazar con el micrófono abierto y os van a cazar.
Nunca.
Se lo digo a Antonio. Te van a cazar con el micrófono abierto las cosas que dices. Yo ahí lo dejo y te está oyendo tu familia.
Pero
ahí
si
lo
yo
dejo.
Todavía no estoy.
Sube la música. Hace un mes, los líderes europeos se juntaron en el castillo belga de Aldenbiesen, a unos 100 kilómetros de Bruselas. Un encuentro informal para preparar la cumbre que ha comenzado hoy y que iba a tener un punto central en el orden del día. Buscar formas para ser más competitivos, menos dependientes de terceros actores internacionales. El futuro de Europa. Entre la cumbre preparatoria y la de hoy, hace 20 días, Israel y Estados Unidos lanzaron su ataque contra Irán, que hizo saltar por los aires el tablero mundial. A esta hora los 27 debaten sobre cómo mitigar el impacto de la guerra en todos los sentidos. En lo militar, en lo económico, en el sentido de la migración. Sobre lo primero, los jefes de Estado y de Gobierno han hecho un llamamiento urgente a la desescalada bélica. Piden a Estados Unidos, a Israel e Irán que busquen una salida. Lo decía a su llegada a Pedro Sánchez.
No olvidemos el sufrimiento de mucha gente como consecuencia de estas guerras, de estas violaciones del derecho internacional, en los cientos de miles de personas que han muerto y como consecuencia de ello la exigencia moral y yo diría también política de parar esta guerra y de tratar de buscar una solución diplomática que creo que es posible.
Respecto a la economía, los líderes europeos reclaman la reapertura del estrecho de Hormuz y el final de los ataques contra infraestructuras energéticas. La alta representante de Exteriores en Europa, Kaya Kallas, confirma que ha hablado con su homólogo de Irán.
Los ataques de Irán contra la infraestructura energética de Qatar generan un gran caos y está claro que necesitamos una salida de esta guerra, no una escalada. Por eso he estado realizando gestiones diplomáticas con Irán para encontrar soluciones alternativas.
Netanyahu ha comparecido ante los medios, acaba de confirmar que no volverá a atacar instalaciones gasísticas en el Golfo Pérsico. Donald Trump se lo había pedido por teléfono personalmente. Bueno, volviendo a la cumbre europea, la tercera pata del día, la migratoria, se ha abordado en una reunión paralela. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha debatido con una quincena de países entre los que no está España. Ojo, cuestión migración y no cuenta con España. Han debatido posibles respuestas coordinadas ante un incremento de la llegada de refugiados desde Oriente Medio. Recordemos que Naciones Unidas calcula que entre Irán y el Líbano hay más de 4 millones de desplazados en la región. Muchos han comenzado a huir a los países de alrededor. En unos minutos hablamos con el representante de UNICEF en Beirut sobre esta crisis, por cierto, a ver cómo nos funciona el tema de la comunicación. En resumen, los líderes europeos insisten una y otra vez en que esta no es su guerra, pero lo cierto es que en Europa nos jugamos mucho en esta guerra. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Os hago la pregunta del millón. Por intuición, por lo que estamos escuchando, por la pinta de la guerra, ¿creéis que esto va a durar mucho?
Bueno, hemos escuchado a Trump, cada dos días dice que quedan dos días, ya, o poco más.
Pero así lleva dos semanas.
Exacto, con lo cual yo creo que hay dos visiones diferentes. Una es la de Israel, que no le importa que esto continúe, porque tiene un objetivo mayor, que es efectivamente incendiar la zona y demostrar que Irán ha caído, ¿no?, en manos de Israel. Y otra es Trump. Trump se metió en todo esto, Estados Unidos se metió en todo esto, en teoría para acabar con un régimen que no sabemos si ha caído. Parece que no, porque hoy escuchaba a Netanyahu, que es bastante desolador escucharle decir que no sabe quién manda en Irán. Y el propio Trump dice que en el régimen no sabe si hay alguien que esté al frente. Por lo tanto, Ángel, yo creo que no lo sabemos nosotros, que eso es normal, pero es que creo que no lo saben tampoco los que lo han promovido.
Pero sí que es cierto que ya empieza a haber mensajes, sobre todo de Netanyahu, diciendo...
Y dentro de Estados Unidos, ¿eh?
Y dentro de Estados Unidos, diciendo que esto está llegando a su final. Netanyahu ya ha dicho que ya han cumplido parte de lo que buscaban, que ya Irán no puede trabajar el uranio, que no puede hacer misiles balísticos, y que ha dicho también que han hecho caer el régimen, cosa que eso evidentemente está en duda, pero sí que es un primer mensaje. Luego ha insinuado también que es posible que haya una ocupación terrestre, cosa que cualquier militar te dice que es una locura. No sé si estarán fomentando o tendrán algún plan inmediato de algún grupo de oposición armado o promovido. No creo que soldados israelíes toquen suelo de Irán y mucho menos de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Pero en definitiva, por mucho que Donald Trump vaya y venga, diga una cosa y la contraria, esta es una guerra que no se pueden permitir más allá de 2-3 semanas máximo, porque la economía mundial está sufriendo, porque ya lo estamos sufriendo todos los ciudadanos de este planeta, desde China, desde Tailandia, desde California, desde España, desde Francia, y es una guerra no buscada, que no está muy claro el objetivo, salvo para Israel, que lo tiene muy claro, que es coger potencia en su región y debilitar a Irán, y que Estados Unidos, por muchas bravuconadas que diga Trump, tampoco se puede mantener más allá de 2-3 semanas más.
Hablamos mucho de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, pero no podemos perder de vista la situación en el Líbano. Allí el tema es gravísimo. Israel sigue luchando contra Hezbollah sobre el terreno, en una ofensiva que ha provocado ya que más de 1 millón de personas hayan huido de sus hogares, entre ellas 350.000 niños. A ver cómo nos sale. Nos vamos hasta Beirut, la capital del Líbano. Hablamos con Marco Luigi Corsi, representante de UNICEF en el Líbano. Marco Luigi, desde Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Oye, ¿dónde estás exactamente? Hazme una foto, Marco Luigi.
Sí, bueno, en este momento estoy en Beirut, que es la capital del Líbano. Y sí, como decía antes, la situación sigue siendo muy preocupante, porque los bombardeos, sobre todo en el sur del país, continúan. Y hay también una incursión de tierra por el ejército israeliano. Y entonces eso, como mencionaba antes, está provocando un desplazamiento de personas. En este momento tenemos más de 1 millón de personas, pero si sigue siendo así la situación, vamos a tener mucho más.
Claro.
Y entonces, sí.
La última vez que yo estuve en el Líbano, recuerdo que había campos de refugiados en vertical. Había edificios completamente en ruinas, pero que estaban ocupados por refugiados sirios. Ahora mismo esa gente, viendo lo que estamos viendo en los bombardeos, ¿dónde están? ¿En la playa? ¿En el campo? ¿Dónde se refugian?
Bueno, digamos, la mayoría sí siguen siendo en hogares, en comunidades, pero al mismo tiempo hay un... entre un 10-15% de la gente que se desplazó en escuelas, en refugios colectivos que fueron abiertos por el gobierno, pero no es la mayoría. La mayoría sigue siendo en la calle, subiendo en comunidades, bueno, es también porque no es fácil estar dentro de las estructuras de las escuelas, porque claro, son infraestructuras que no pueden acomodar la gente, no son infraestructuras que son prácticamente son escuelas,
claro.
Entonces hay dificultades también para con agua, saneamiento, de diciembre. Entonces, la mayoría tenta de ir en comunidades donde puede encontrar refugios, digamos así.
¿Qué parte del Líbano se salva? ¿O están atacando todo el Líbano? ¿Desde Beirut hasta Marjayún en el sur o el Valle de la Beca? ¿Todo el país está siendo bombardeado?
No, no. Sobre todo la parte sur y también una parte de Beirut y la parte que está nella valle della Beca, Baalbek, che è con Siria. Entonces hay una parte, no, nel norte hay, hasta ahora no hay, pero nel sur sí, soprattutto nel sur e aquí en Beirut, en el sur de la capital.
Desde UNICEF, ¿cómo intentáis ayudar a todos esos niños, pensando que os fijáis en la infancia? Hablamos de 350.000 niños que no tienen nada y, ojo, que van a aumentar en número. ¿Qué hacéis?
Sí, entonces, el UNICEF desde los primeros días está trabajando sobre el terreno para dar respuesta a esa emergencia, ¿no? Y estamos distribuyendo agua, productos de higiene, apoyo nutricional y kits básicos. Hasta ahora, bueno, a más de 10.000 personas desplazadas. También, está el apoyo psicosocial, porque, como mencionaba antes, son 18 meses atrás que hubo también el conflicto, y entonces hay necesidad de apoyo psicológico, sobre todo para la niñez y servicios de protección infantil, además de reforzar la atención sanitaria y apoyar la continuidad educativa, porque hasta ahora las escuelas han sido cerradas y hemos trabajado con el Ministerio de Educación para abrirla donde se puede abrir. A ver cómo podemos continuar con las escuelas en una manera híbrida. Además, al mismo tiempo estamos entregando mantas, ropa de abrigo y ayuda económica. En los últimos días hubo lluvias muy fuertes, por eso es importante continuar con mantas, ropa de abrigo para las familias, para que puedan cubrir sus necesidades más urgentes.
Y una última cuestión, Marco Luigi. La nacionalidad, la religión. El Líbano es una mezcla de religiones. Dentro de cada religión hay un montón de facciones, pero nacionalidades también. Habrá libaneses, habrá sirios. ¿Qué tipo de gente son los refugiados?
Bueno, son sobre todo libaneses y hay algunos sirios. Pero al mismo tiempo lo que está pasando es que los sirios que viven en los lugares bombardeado y que pueden se van a Siria. Entonces es una dinámica interesante, digamos así, pero la mayoría son libaneses.
En fin, Marco Luigi Corsi, representante de UNICEF en el Líbano, desde Beirut, lo que fue la Suiza de Oriente Medio, otra vez bajo el fuego incesante de las bombas. Marco Luigi, muchas gracias y suerte, cuídate.
A ustedes, muchas gracias.
Adiós. Os hago una pregunta casi de ética periodística. A mí, lo comentaba, perdón por la autocita, en la editorial de las 8, y en este sentido coincido con lo dicho por Pedro Sánchez hace un rato. Hablamos del precio del gas, del precio del petróleo, de las consecuencias económicas, faltaría más. Pero 1 millón de refugiados solo en el Líbano, ¿cuántos habrán muerto hoy? ¿Verdad?
Pues los cuentan por miles.
Ya, pero ni tenemos el dato. Es muy impresionante, ¿eh?
Y cínicamente lo miramos con cierta frialdad y cierta distancia. Y lo que nos preocupa es cuando vamos al surtidor de la gasolina, es la realidad. Tanto en el Líbano como en Gaza, nos hemos acostumbrado desde que uno era muy pequeñito y veía entonces el telediario y escuchaba las noticias en la radio, a que eran zonas de conflicto. Y ahora ya que tengo bastantes años más, seguimos con el mismo problema sin resolver. El Líbano es uno de los focos donde se debería de buscar una solución, porque es uno de los argumentos para comprender la actitud bélica de Israel. No digo la de Netanyahu, que en estos momentos es su primer ministro y creo que es en exceso belicista, pero sí que Israel sufre en el norte del país bombardeos constantes de una milicia financiada y patrocinada por su archienemigo Irán, en el sur de un país vecino que a su vez no puede controlar a esos terroristas, con lo cual es uno de los focos importantísimos. Pero claro, durante todos estos años, por decirlo, durante toda mi vida, la vuestra y las personas que nos están escuchando, el problema ha sido el mismo, y hay un proceso de paz y hay uno o dos años que se construye un edificio y a los dos años vuelven a bombardearlo. Sí. Y ves una ciudad que, como tú bien dices, era la Suiza de Oriente Próximo y que está lleno de edificios derruidos, de destrozos y de gente que viven permanentemente como refugiados.
Ojo, en la otra orilla de nuestro Mediterráneo, que te pones en Valencia o en Mallorca, si miraras hacia allá, acabas allí.
Claro. Que los tenemos bastante cerca, ¿no? Pero es verdad que en esto sí que se entiende a Israel, ¿no? Porque al final es una milicia que está atentando y poniendo en riesgo a la vida y la continuidad de este Estado. En el pasado agosto se llegó al acuerdo, ¿no?, de que se desarmara Hezbollah y que Estados Unidos firmó ese acuerdo. Trump lo patrocinó y nada se ha hecho. Ni Hezbollah se ha desarmado, ni Israel ha salido de allí, porque naturalmente no se fía, porque ahí yo creo que es donde tiene el verdadero problema y el más grave para la seguridad de Israel. Pero claro, en todos estos conflictos que efectivamente nacieron casi con nosotros, porque cuántas veces hemos escuchado eso de que era la Suiza, ¿no?, de aquella zona, y que se ha convertido en un auténtico polvorín, pues ahí siempre hay unos damnificados, ¿no?, unas víctimas inocentes. Lo decía tu interlocutor, Ángel, 350.000 niños que son víctimas de una guerra que ellos no han inventado ni que ellos son responsables, que lo es un grupo terrorista y unas milicias ante las que Europa y Occidente no ha podido tampoco hacer nada.
Ni han querido ni lo han intentado. La última vez que estuvimos en el Líbano, estuvimos en un campo de refugiados inmenso de sirios. ¿Cómo estará la cosa? Que los sirios son los que están emigrando otra vez a Siria y son los libaneses los que literalmente se están tirando casi al mar o huyendo hacia el norte. O sea, otra vez el drama de la migración por culpa de las guerras es incalculable. En fin, seguimos con el tema dándole vueltas. Creo que por ahí va Jorge Bustos. A esta hora en La Linterna llega el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. Pues por desgracia tenemos que hablar una vez más sobre la guerra, porque la escalada no se detiene. Netanyahu ya incluso sugiere la posibilidad de que se emprenda una invasión terrestre para provocar el colapso definitivo del régimen iraní, pero sabemos lo que eso provocaría. Por otro lado, Trump está diciendo que el coste de la guerra es un pequeño precio que hay que pagar para asegurarse de que Estados Unidos se mantiene en la cima. El Banco Central Europeo alerta del impacto que va a tener todo esto en los bolsillos de los europeos, problemas de inflación, menos crecimiento, y a todo esto en el Consejo Europeo nosotros vamos con la pancarta. El problema de la pancarta es que no alivia los bolsillos de los españoles cuando los efectos económicos se están provocando cada vez más inflación y más dificultades a la hora de llenar el depósito de gasolina. Veremos mañana en el anunciadísimo Consejo de Ministros Extraordinario si las medidas que anuncia Pedro Sánchez, si las tiene consensuadas con su socio de coalición o con quién las ha consensuado, y si finalmente la montaña acaba pariendo un ratón o no. Pero desde luego con la pancarta no vamos a experimentar ningún alivio económico.
Gracias, Jorge. Nos escuchamos mañana en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. ¿Habéis probado, Maite y Antonio, a ir a la gasolinera y decir no a la guerra? A ver si te quitan 20 céntimos por litro. Hay un vídeo por ahí buenísimo de Telemadrid que lo hace un tío, es buenísimo.
Incluso con una pancarta. Sí. A ver. Oye, si el gasolinero, o sea, se
he hecho,
apiada de
yo
nosotros.
Yo he hecho siempre en una BP que hay muy cerca de mi casa. Mañana voy a ir.
Claro.
y voy a decir ¡no a la guerra! 10 veces.
Llévate si, una chapita también aquí en la solapa.
Si en vez de 60 pavos o 70 me lo dejan en 55, ¿qué?
No, por intentarlo.
Te tengo que decir una cosa, no vas a ser...
No va a colar, ¿no?
No, y no van a ser 50 o 55.
Bueno, lo que sea.
Con 50 o 55 igual pagas el agua.
No te creas, en mi coche, que es de estos híbridos, ¿sí? Casi, casi. Sí, sí.
Que ha subido, pero una...
Sí, una pasada.
Una barbaridad. Es la consecuencia... También en el tema de la gasolina, que es una de las dudas, y mañana en el Congreso, en el Consejo de Ministros...
Pero para algunos sectores sí, yo creo que algo van a hacer.
Hombre, para unos sectores hay que hacer ayuda directa, pero son los economistas te plantean lo de ayudar, te lo plantean de la siguiente manera, es decir, si tú ayudas a la gasolina y al final el ciudadano no nota que está cara, lo va a pagar, pero vamos a acostumbrar a pagar ese precio por la gasolina, y lo que hay que hacer es consumir menos. Para que
también.
Nos tenemos que educar a consumir menos y a seguir destinando el dinero que no queremos destinar a la gasolina, a comer, a salir, a comprar ropa, a ocio, a seguir viviendo, porque si no, todo el sector de o todo nuestro dinero, por decirlo de manera muy sencilla, se lo va a llevar la gasolina y otros sectores van a entrar en crisis, que es el miedo que tienen en estos momentos, simplificándolo mucho, los economistas. Entonces, es una gran duda, ¿eh?
No te preocupes, porque yo creo que el consumo interno va a bajar. Evidentemente, estas noticias que vienen de Irán, la falta de certidumbre...
Sí, pero Antonio se dice que baje el consumo de combustible.
Sí, pero yo digo
eso,
que...
el problema está en que va a repercutir en la economía.
No, tienes...
Pero el consumo en general... Quiero decir que la gente, si no ve ningún tipo de certeza, ve una situación muy inestable, lo digo porque también se va a resentir. Aparte de que efectivamente tendríamos que concienciarnos de que cuanto menos gastemos por ahí, más nos quedará para otro tipo de cosas, muchas veces, hasta bienes de primera necesidad, en muchas economías es así. Lo cierto es que yo creo que la economía también se va a contraer porque muchísima gente que tiene miedo, que tiene miedo a gastar. Vas a los comercios, a mí me lo contaba el otro día una señora que regenta un comercio en mi zona, me decía, es que yo he notado cómo ha bajado, fíjate, llevamos 20 días de guerra, yo he notado cómo ha bajado ya el consumo, cómo la gente pues se hace más amarrategui, ¿no? Dice, oye, yo ante lo que pueda pasar, con lo cual eso yo creo que es importante. Es importante la inflación también, y sobre eso no sé si va a poder actuar, porque hoy la Reserva Federal y el Banco Central han decidido no subir los tipos de interés, y la inflación se nos puede disparar al 3 o el 4%, y eso sí que ya sería gravísimo para el bolsillo de todos, pero de las personas con menos recursos o con unos sueldos más ajustados.
Hoy hay otra realidad, y sí, claro, las medidas que se van a aprobar mañana, que sin duda son necesarias, incluso quizás siguen tarde, se tienen que aprobar, pero no se sabe para cuánto tiempo, y eso sí que hay que reconocer
que es una dificultad. Es que el tema de la duración de la guerra es clave.
Claro, porque si
hay un día en el que dices corto otra vez.
Claro, si tú acostumbras a subvencionar a la gasolina, y dentro de 2 semanas esto se acaba y dentro de 3 o 4 semanas hemos vuelto a la normalidad, te cuesta volver a bajar el precio quitando la subvención. Con lo cual la decisión tiene la dificultad de decir, pero estamos tomando unas medidas para cuánto tiempo, porque posiblemente no serían las mismas medidas si esto va a durar un mes que 2 meses, que como la guerra de Ucrania, que al final te acostumbras a ello.
De todas maneras, yo creo que el principal problema de esas medidas no es tanto cuánto va a durar y los plazos que haya que poner, sino quién te lo va a aprobar.
Esa es otra derivada. Más allá de Irán, lo acabas de apuntar, Antonio, el Consejo Europeo pretendía desbloquear un préstamo millonario para Ucrania, pero sigue con el veto de Hungría.
Eso es, eran 90.000 millones de euros que de momento se quedan en el aire. Viktor Orbán no va a apoyar ninguna medida para Kiev mientras dice no se restablezca el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto de Druzhba. Un oleoducto que ahora mismo está dañado por los bombardeos rusos y que transporta el petróleo desde Rusia por territorio ucraniano hasta Hungría y Eslovaquia. Bruselas ha criticado ese comportamiento que califican como inaceptable y ahora están buscando el modo de obligarle a Orbán a que cambie de opinión.
Maite, Ucrania. Claro,
es que esto también Europa es un poco el ejército de Pancho Villa. Es decir, cada uno de los países, es verdad que hay un núcleo que en este sentido creo que la Unión Europea ha actuado muy bien con,
¿dónde estamos nosotros?
Claro, con Ucrania desde el primer momento. Yo creo que ahí el gobierno español acertó desde luego y lo ha vuelto a renovar con esta visita de Zelensky, ¿no? Y con la inversión que vamos a hacer con ellos. Pero es verdad que en Europa hay otras sensibilidades y que cuando se habla de que es necesario que haya un ejército que coordine la actuación de los 27 países, pues claro, esto cuando lo hablas con las personas que están allí en Bruselas se ríen, ¿no? Porque es verdad, luego te sale Orbán, que tiene sus propios intereses, que además tiene su propia sensibilidad y una cercanía muy grande con Putin y que desde luego no ha puesto toda la carne en el asador para luchar contra la invasión de Rusia. Pues eso demuestra lo que ha pasado hoy en el Consejo Europeo, que hay muy buenas intenciones, pero yo creo que falta que todos miren hacia el mismo lugar.
Yo sigo alucinando con que haya países y sectores políticos de los dos extremos pro-Putin en esta historia. O sea, no lo puedo entender.
Aquí estamos ante dos problemas. El inmediato, que es la reacción ante Ucrania, que no es más fuerte porque hay países que se dedican a boicotearla porque tienen sus propios intereses, como apuntaba Maite. Y hay un segundo problema de estructura.
Sí, pero es que es para decir al Víctor Orbán, vete.
Claro.
Que forme, vete, si está, Europa es esto. ¿Tú quieres ser prosoviético o pro-Putin o como se llame ahora este nuevo zar? Pírate. Pero ¿a que es... no hay? No, porque quieres ser pro-Putin, pero con toda la pasta, claro, de fondos estructurales de la Unión Europea.
Pero porque ¿no? es a lo que iba... Porque la Unión Europea es lo que inicialmente fue un mercado común y no tiene una política exterior común. La ministra, Mr. Pes, de Exteriores...
Letona, por cierto.
Puede decir lo que quiera, da igual. Puede hablar, puede decir exactamente lo que quiera, da igual. Y cada uno tiene sus intereses. Por esto voy al segundo problema de la Unión Europea. La Unión Europea en la próxima década tiene que plantearse si realmente quiere una política exterior común, una política de justicia común, ya tiene la monetaria, que esa sí funciona bien, si quiere tener una política de defensa común y qué países quieren tener esa política en común. Y los países que quieran eso tienen que hacer un núcleo. Nosotros nos imaginamos que Extremadura tuviese una postura sobre la guerra en Irán y Valencia otra, ¿no, verdad? Pues España no puede tener una posición distinta a la de Francia. Y hasta que la Unión Europea no llegue a ese punto, que es difícil, por no decir imposible, no vamos a poder recurrir a la Unión Europea para tener una,
claro,
para tomar una decisión sobre Irán.
La Unión Europea se utiliza como un instrumento efectivamente económico para el mercado común. Pero tú dile a esos países que tienen que renunciar a su soberanía
para
que la defensa, que la defensa es uno de los núcleos importantes de la soberanía de un país, se la cedas a un ejército o a un gobierno. Claro, eso es complicado, pero si no llegamos a eso, teniendo ya...
Pero ese debería ser el objetivo. Si
confrontando no, incluso vamos con nuestro aliado, con Estados Unidos, como está ahora Europa dentro de la OTAN, la situación es desde luego muy complicada.
Hoy escuchaba
un vaya una voz única.
Escuchaba un economista que decía, joder, en España tenemos que estar orgullosos, qué bien, porque fíjate que la electricidad... Está en esto, Sánchez lo ha hecho bien.
No, es que lo ha dicho, eso lo ha dicho el propio Sánchez.
Está siendo muy, muy barato.
Sí.
Dices, vale, y en Italia están a no sé cuántos. Y te alegras. O sea, ¿nos alegraríamos que en Extremadura la electricidad fuese muy cara y en Valencia? No, ¿verdad?
Tú da ideas.
Es que no puedes alegrarte de que a Italia le vaya mal.
Claro.
No es que te alegres, es que dices, qué bueno, somos los españoles, perdona, ¿no? Es que tenemos un problema si a Italia la electricidad es muy cara.
Es que lo de la Unión Europea debería ser verdad.
Entonces, ahora... Claro. España debería de exportar todo lo que pueda, y para eso necesitamos infraestructura con Francia, que no tenemos, la electricidad que estamos produciendo muy barata, y dársela a nuestros aliados.
Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Y dale, que no se me quita de la cabeza esta canción. Y claro, no me extraña, porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados. Llama al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
¡Valorado!
escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
22 de noviembre de 1991. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero se han escudado en la guerra de Irán para justificar que se retrasa la presentación de los presupuestos. Los presupuestos y todo lo que conlleva es la propuesta tanto de Maite como de Antonio Nekane.
Dicen que hay que dar prioridad a medidas contra la guerra, o por lo menos es lo que han explicado tanto el presidente como la vicepresidenta. María Jesús Montero ya deslizó que podría superarse la fecha límite que había establecido el propio Ejecutivo, y ahora se confirma ante la gravedad, dice Sánchez, de la crisis actual.
Vamos a trabajar, por supuesto, en los presupuestos, pero insisto, el gobierno de España, como la política, como la vida en general, no se rige de manera ni leal por los planes que pueda tener uno. Nadie preveía esta guerra en Irán, nadie la preveía. Yo, desde luego, no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no. Pues evidentemente la administración, en este caso el gobierno de España, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente.
Tiramos un poco de hemeroteca, a ver lo que decían, qué excusas ponían entonces. Primero, María Jesús Montero, declaraciones de los últimos meses.
El gobierno está trabajando en la formulación de presupuestos.
A la pregunta de si vamos a presentar presupuesto, la respuesta es sí.
Estamos ya casi, ¿no?, en el mes de marzo, y sí, mantenemos nuestro compromiso de presentar los presupuestos y, por tanto, espero que podamos llegar al acuerdo. Pero lo haremos, si es posible, a lo largo de los próximos días.
Y en el caso de Pedro Sánchez, no hay que irse muy atrás, 1 de septiembre con Pepa Bueno en Televisión Española.
Yo voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa, y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. El fin es reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformaciones económicas que está haciendo el gobierno de España. Vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Claro, y así, así hasta el infinito y más allá. Es una sarta de excusas. Es verdad que la guerra no era previsible y menos a estos niveles. Pero lo de los presupuestos es un escándalo que no tiene que ver con la guerra.
Es que han pasado.
Que no había guerra en Irán hace dos y tres años.
El 1 de septiembre, cuando se enfrenta a Pepa Bueno, desde Moncloa lo que anuncian.
Se enfrenta.
Se enfrenta a una entrevista con Pepa Bueno. Bueno, pues no estuvo mal esa entrevista, las cosas como son. Desde Moncloa vendían. Va a dar un titular, va a dar un titular importante. El titular era ese. Que desde luego no renunciaba el gobierno a presentar unos presupuestos. Y además aclaraba el presidente que es que no eran un fin en sí mismo, que era un instrumento, naturalmente que es un instrumento por el que está obligado constitucionalmente a elaborar unas cuentas públicas, negociarlas con los grupos parlamentarios, presentarlas en el Congreso y desde luego intentar aprobarlas, pero incluso no teniendo los apoyos suficientes, yo entiendo que esto políticamente es muy discutible, porque a ver quién es el guapo, quién es el gobierno que va al Congreso, presenta unos presupuestos aun sabiendo que no van a salir adelante, pero tiene una obligación, un mandato constitucional el presidente del gobierno. Y hoy era muy curioso cómo poco menos que reñía a los periodistas que le preguntaban por los presupuestos, venía a decir, pero bueno, es que aquí lo importante es la guerra, póngame usted una guerra que me sirve de excusa para todo. Y María Jesús Montero, en un acto que estaba simultáneo mientras él estaba en el Consejo Europeo, ha venido a decir, no, que los presupuestos los vamos a hacer, que estamos en ello, que esto ya es cuestión de días. Hombre, yo creo que era una broma pesada. El gobierno no tiene ningún interés en hacer esos presupuestos porque no tiene quien se lo apruebe y no quiere pasar por una derrota parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Y además, incluso en este asunto de la defensa, es más fácil para el gobierno ir metiendo partidas dedicadas a la defensa que el Ministerio exige sin tener que aprobar unos presupuestos, porque si mete todas esas nuevas partidas y el incremento del gasto en defensa en unos nuevos presupuestos, los tiene que negociar con Sumar y con partidos que no están precisamente proclives. Exacto. Es que no le viene, es que yo creo que no le conviene precisamente por eso.
A ver, yo creo que decir la verdad de manera sencilla y normal, creo que la gente, los ciudadanos lo agradecerían. El gobierno no presenta los presupuestos que lo tenía que haber hecho en septiembre pasado y aprobado como máximo a finales de año. Estamos hablando de los presupuestos de 2026 porque no tiene mayoría absoluta para aprobarlos. Y ante eso, yo creo que haría bien el presidente del gobierno decir, miren, ante esto puedo convocar elecciones o seguir adelante. Y como tengo un buen argumento y es que se está generando empleo, la economía va bien, hay inversiones, apuesto por seguir adelante y cada uno que juzgue y actúe en consecuencia cuando toque y convoquen elecciones y la gente vaya a votar. Eso por un lado, pero yo de lo que me he quedado esta mañana escuchando a uno y a la otra, es lo que apuntabas tú ahora, Maite, que me ha hecho mucha gracia, porque el presidente del gobierno ha justificado que con la guerra, que cómo lo van a presentar ahora, ¿no? En el acto de por la mañana, la vicepresidenta le habían preguntado y ha dicho, sí, con el total de casi, no, vamos, sí, lo vamos a presentar. Pero ella, sin darse cuenta, ha dejado varias claves. Una, ha dicho, yo recomiendo que los presenten. Y yo he pensado, ¿a quién recomienda esta señora que era ministra?
Es ella.
Es ella. Es
que está de salida.
Es que no los va a presentar ella. Es que ya te digo yo que después de Semana Santa va a haber una crisis de gobierno y la vicepresidenta de Hacienda va a dejarlo de ser. Luego ha dicho, no, y yo te aseguro que en 2027 habrá presupuestos. Y yo he dicho, ah, o sea que los de 2026 ya no, porque debemos de aprobar, si se presentarán ahora, presentarían los de 2026. No, la idea del gobierno es que los van a presentar para aprobarlos de cara a 2027. No van a aprobar los presupuestos de 2026. Con lo cual, yo he dicho, bueno, pues sin darse cuenta, esta señora nos ha contado varias cosas. Que no los va a presentar ella y que van a ser los del 2027. Y luego lo que ya he comentado, que me... Sí, ya, enseguida, vamos, sí, vamos a presentarlo. ¿Pero cuándo? No lo sé. Chico, con la trayectoria de Sánchez, que una de sus debilidades es que en todos los años que ha sido presidente, antes de serlo y cuando llegó, ha dicho una cosa y la contraria, es necesario que digas desde septiembre hasta aquí tres veces que vas a presentar los presupuestos cuando sabes que es posible que no lo hagas? Es un desgaste que yo no sé, no entiendo por qué asuma el presidente del gobierno.
Bueno, pues porque yo creo que en el fondo lo que considera es que tiene que mantenerse, y yo creo que ahora ya es un obstáculo aprobar los presupuestos para el mantenimiento de Pedro Sánchez, porque abriría una caja de Pandora, porque, insisto, habría partidas que no contaran con el voto afirmativo de sus socios en el Congreso. Y luego, también comparativamente, quiero recordar que Extremadura y Aragón fueron a las elecciones anticipadas precisamente porque no tenían presupuestos. Bueno, pues que eso es lo que tiene que hacer un presidente autonómico en ese caso, presidente del gobierno de España en el otro.
¿Tres años o cuatro?
Claro, es que él decía que esto es un instrumento y que no es un fin en sí mismo, pero es precisamente la carta de presentación de cualquier gobierno para las políticas que quiere hacer.
Hay una realidad que no justifico, pero sí entiendo, y es que la economía en estos momentos no es un problema en este país.
¿En estos momentos? ¿Y hace cuatro años? ¿Cómo que no es un problema en esta economía?
No es un problema. La economía...
En la macroeconomía no, pero...
El PIB de España. Pero es que la macroeconomía, o sea, para hacer la micro, para ayudar a la gente que tiene problemas para llegar al final de mes, necesitas una economía potente, y España lo es en estos momentos.
Vale,
los datos son
de acuerdo. Eso. ¿Y qué pasa con las infraestructuras? ¿Y qué pasa con los gastos de defensa? ¿Y qué pasa con las políticas de viviendas públicas? Todo eso son presupuestos.
Claro, pero todo eso
y
son...
Y no lo hay.
Pero todo eso son prórrogas... Que lo que están haciendo
de hace cuatro años. Claro, es que es absurdo. Anda que no ha cambiado el mundo en cuatro años para seguir con las cuentas de entonces. Es que son cuentas que se hicieron en 2022.
Absolutamente.
Es que es un sinsentido.
Es un fracaso, claro.
Las empresas potentes, las pequeñas, pero tienen un presupuesto anual que tienen que cumplir y que se basan en su presupuesto. El gobierno lleva prorrogando cuatro años los presupuestos.
No, y es que no puedo coger.
No convirtamos una anormalidad en algo normal.
No estoy diciendo eso. Te digo por qué lo hacen. Y es porque si tuviésemos una crisis económica, la gente estaría encima de la barra diciendo...
Sí,
porque
mira,
la
si estuvieran, si estuvieran gobernando otros con el problema de la vivienda que hay en España... Estaban ardiendo las calles.
Pero el problema de la vivienda no se vincula a los presupuestos, el problema de la vivienda, que para mí, en esto estoy de acuerdo
es con... Una catástrofe.
Para mí estoy de acuerdo con Gabriel Rufián, es la gran pifia de la izquierda después de...
De quien sea,
casi ocho años de gobierno. No, pero es que tú llevas ocho años de gobierno y el problema de la vivienda es un problema muy serio, estructural, que tienes que medir, que tomar medidas a medio-largo plazo. Y no, ahora están empezando...
Y es que ahora lo vinculan a la guerra. Es decir, estas medidas que se van a aprobar probablemente mañana, si hay un enfrentamiento con Sumar y con los partidos de izquierda fundamentalmente, es por la vivienda. Y yo me pregunto, ¿es necesario incluirla?
Lo sé, pero
¿es necesario que se abra el debate de la vivienda por la guerra? ¿O es un problema estructural sobre el que tenía que haberse tomado decisiones?
Aprovechando... Spoiler. Irene Montero y Gabriel Rufián explorarán vías para formar un nuevo frente de izquierdas. ¿Qué podría salir mal?
Hay que estar atento a ese acto que han programado para el 9 de abril en Barcelona para abordar, dicen, cómo construir ese nuevo frente junto al ex portavoz de Unidas Podemos. Estará en ese acto Xavier Domènech. Esta cita tendrá por título ¿Qué hay que hacer? Montero, en Televisión Española, ha dicho que es muy buena idea hacer equipo con Rufián, que apuesta por la unidad de la izquierda.
Y en ese acto vamos a conversar y sobre todo yo creo que tenemos que darle certezas a la gente, sobre todo a la gente de izquierdas. Hay que decirles que aquí hay un partido que jugar. La gente tiene que saber que hay personas que estamos dispuestas a jugar ese partido. Todo lo que hago es pensando no solo en las elecciones, pero también en las elecciones. Y en eso, hacer equipo con Gabriel me parece una buena idea.
Vamos, una idea cojonuda. ¿Te vas a Extremadura o te vas a Galicia con Rufián? ¡Buah! Te sales. Vente por Madrid. Te sales. O sea, la gente... Hordas por detrás. Ya puestos, no sé, yo propongo que el número uno de esa... Se dice que ella sería la número uno por Madrid, Rufián sería el número uno por Barcelona. Los de Esquerra, por cierto, dicen que Nanay. Pero bueno,
yo
propongo que por Zaragoza hay que recuperar a Echenique.
Sí, echamos de menos.
Por Vizcaya, Otegi. Claramente.
No quiere entrar,
propongo
pero bueno.
Que Pablo Iglesias, a que no hay, vuelva a ser candidato de la cosa esta a la Comunidad de Madrid.
Pensaba que querías, no, le querías de alcalde de Galapagar.
No, eso muy poco. Él fue candidato a la Comunidad de Madrid, resultado memorable.
Nos iba a liberar del fascismo en Madrid, recordadlo, en ese 2021 que dejó el gobierno, no porque nos fuera a liberar de nada, sino porque no quería currar en el gobierno.
El experto, el responsable en cuestiones de feminismo de esa coalición,
Íñigo
Errejón.
Muy bien.
Otra vez. Y así, tenemos un equipazo, pero vamos.
A ver, hay una realidad electoral que marcan todas las encuestas y que dicen los sociólogos que se dedican a esto, y es que la izquierda a la izquierda del PSOE, si van por separado, van a desaparecer la mitad. Y si van juntos, el resultado electoral va a ser mejor. Eso es obvio. Dicho esto, tienen varios problemas. Y es que la idea de unir a la izquierda no es posible desde el momento en el que Compromís en Valencia, Esquerra Republicana en Cataluña, que tiene mucha más fuerza, no quiere, Bildu en el País Vasco...
Estás separando Esquerra de Rufián, que es lo que...
Claro, no. Si Rufián va en el proyecto de las izquierdas que se está intentando preparar, irá fuera de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ya ha dejado clarísimo que ya va como partido independentista catalán, que se presenta...
Que no quiere nada con España.
Y no va a ir en ninguna coalición de izquierdas. Y Rufián, si da ese paso, que no sé si lo va a dar, me temo que no, iría como candidato a otra cosa. Sería sumar, multiplicar, dividir, o como se vaya a llamar. Dicho esto, hay otro problema para unir a la izquierda. Y es que uno de los problemas para Podemos era Yolanda Díaz, pero para Sumar es Irene Montero y es Pablo Iglesias. Irene Montero y Pablo Iglesias y Belarra son los propietarios de Podemos y actúan como tal. Y yo no veo a Irene Montero siendo generosa y diciendo, oye, que vaya Podemos, pero yo me hago al lado, que es lo que anuncia Yolanda, porque no la quieren o porque está agotada o por la razón que ella decida. Pero sí que es cierto que esa posibilidad no se da. Entonces, Rufián e Irene Montero se llevan muy bien y van a hacer ese acto. Y hacen ruido, y ese ruido de la unión de la izquierda, pero es una unión imposible, porque Podemos y Sumar son el agua y el aceite. Y tiene que haber mucha generosidad por parte de unos y de otros para cargarse los 3-4 primeros de una lista, porque entre ellos están enfrentados. Y no están enfrentados por ideología, que en algunas cosas lo estarán, están enfrentados personalmente. Por llamarlo ya, no se aguantan, no se tragan. Entonces son incompatibles.
Parece en el Consejo de Ministros.
Esa unión es imposible.
Es verdad que los egos que circulan por todos esos partidos que acaba de citar a Antonio son difícilmente compatibles, pero también te digo que no hay mejor pegamento que el peligro a perder la nómina pública. Rufián, Irene Montero.
Rufián dijo hace ya un tiempo.
Sí. Lo dijo en 2015.
Me quedan 8
dijo
meses.
Dijo que le quedaban 18 meses. Sí.
Lo dijo porque Cataluña iba a ser independiente.
Sí, exacto. Y como no ha sido independiente, se ha quedado en el foro, se ha quedado aquí en Madrid, que le tratamos muy bien. Unos buenos chuletones.
Le tiene que dar un asco. Cobrar del dinero de los españolazos, Nacho.
Rufián es un líder de izquierdas, ¿eh?
Yo creo que lo haría bien.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dices de Galicia, que se presente en Extremadura. Rufián, desde su discurso de izquierda, que está bien montado para la ideología de izquierda, yo creo que es un líder que evidentemente está pegado a Esquerra.
Pero Rufián es portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, que dio un golpe institucional para acabar con la unidad de España, vamos, así, en términos claros. Por lo tanto, yo creo que ese perfil no puede hacerlo desaparecer, por mucho que ahora haya enfocado su discurso más al asunto más de la izquierda y tal. A ver, insisto lo que decía. Yo creo que aquí se están ventilando el futuro de muchos de estos líderes que venían a arreglar nuestra vida, que iban a hacer de Cataluña independiente, que iban a acabar con la casta, y han terminado siendo parte de todo eso que ellos criticaban. Por lo tanto, ¿qué es lo que separaba a Irene Montero y Pablo Iglesias respecto a Sumar? Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ha desaparecido. Y sin Yolanda Díaz, yo sí veo capaces, porque, a ver, tontos no son y saben perfectamente que por separado desaparecen. Ya ha ocurrido en Castilla y León. Por lo tanto, salvando todos esos egos, que tú tienes mucha razón, Antonio, que es difícil ser generoso y sobre todo para estos líderes políticos, pero una vez que se salve todo eso, a mí no me extrañaría que al final hubiera una plataforma por la que se presentaran. Ahora, también os digo una cosa. el discurso de ultraizquierda, que es al que pertenecen estos señores, ya lo ostenta, ya lo esgrime y ya lo defiende Pedro Sánchez. No sé dónde van a hurgar, porque claro, esto tenía sentido cuando el PSOE era socialdemócrata. Ahora, Pedro Sánchez, con el no a la guerra, con todas las políticas intervencionistas desde el punto de vista económico, les ha quitado. Han sido sus pagafantas. ¿Sabes quién no ha sido su pagafantas que ha rentabilizado el apoyo que ha tenido? Bildu. Bildu es el único de toda esa, de todos esos socios que llevaron al poder a Pedro Sánchez desde 2018 hasta ahora, es el único que ha crecido electoralmente, que puede ser que incluso termine gobernando el País Vasco, que se siente en Ajuria-Enea, uno de sus representantes. Todos los demás han pagado estar en ese núcleo irradiador, que diría nuestro amigo, por cierto, Íñigo Errejón, y los ha fagocitado el Partido Socialista. O sea, que intentos harán, pero no es nada claro que vayan a conseguirlo.
Fíjate, te doy el nombre de Maillo. Maillo, el coordinador de Izquierda Unida. Maillo no va a consentir que Irene Montero sea la... Cuando Izquierda Unida con Alberto Garzón se une a Podemos, Unidas Podemos, es porque Izquierda Unida está en una situación muy débil y Podemos está, acordaros, que está en una situación muy fuerte. Eso se ha debilitado. Entonces, ahora quien corre riesgo de desaparecer es Podemos. Sí que es cierto que existe ese riesgo, pero es que ellos son tres o cuatro. Entonces, consiguen...
Izquierda Unida que va a defender frente a Sánchez.
Izquierda Unida, en la democracia española, Izquierda Unida ha sido más...
Y la UCD.
O menos.
Eso fue antes,
y la
UCD. Izquierda Unida desapareció.
Con Julio
también.
Anguita llegaron a 30, 23 creo que fueron, hablo de memoria, creo que fueron 23 o 24. Llegó un momento cuando Zapatero, que eran tres o cuatro, con Paco Frutos, depende del momento y de la fuerza del PSOE. Sí que es cierto que eso suele pasar en los gobiernos de coalición, que el partido grande se come al pequeño. Y es cierto que el mensaje de Pedro Sánchez, que tiene muchas caras, pues últimamente es menos socialdemócrata y más de izquierda pura, y se está comiendo. Es decir, el PSOE, el resultado electoral no es bueno, está por debajo del Partido Popular, pero con todo el desgaste que lleva no es catastrófico, y no es catastrófico porque es catastrófico para sumar que desaparece.
Tiene que ver con lo que estáis diciendo. Hablamos de ese intervencionismo, creo que tú has hablado con ese término, Maite. Me quedan 4 minutos, 2 para cada uno. Nuevo capítulo en Indra. A mí me parece un temazo y un espectáculo. Escribano da marcha atrás a la fusión con Indra. Continúa el pulso. Mecane.
La empresa, que es propia del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, dice que no se dan las circunstancias para la operación, y la decisión llega en medio de la guerra entre la cúpula de la compañía y el gobierno, que quiere destituir a Escribano. Y cada vez más informaciones apuntan a que Moncloa estaría buscando en el entorno del PSC para colocar en otra gran empresa a un alto cargo del partido.
Recordemos, a modo de background, Escribano entra en el accionariado de Indra, Escribano Engineering. Al poco tiempo le hacen presidente a uno de ellos, a Ángel. Ángel, desde la cúpula con el CEO, intentan la fusión y la adquisición de su propia empresa. Empresa que dirige su hermano Javier. El gobierno se niega, el gobierno quiere controlar Indra, por razones más que estratégicas y económicas, hasta el punto de que quieren que se vaya Ángel de la presidencia. Ahora dicen, vale, no me fusiono, yo sigo. Pero el gobierno quiere cargárselo y a través de SEPI poner a otro del PSC en otra empresa pública o casi. Ese es el esquema de situación.
¿Esto es economía o una telenovela venezolana?
Perdóname, tal cual lo que te he contado.
No es así, pero fíjate qué lío.
Ojo, lío en la empresa número uno, claro, en el ranking por interés ahora mismo.
Quiero recordar que el Estado es propietario un 27 o un 28% de Indra. Y la compra del responsable de la máxima de la empresa, la compra a sí mismo de una empresa familiar, es algo que, hombre, genera cierta duda ética. A partir de ahí, yo creo que se ha hecho todo mal, porque esto viene de largo. Entonces, tenían que haber tomado decisiones en la distancia, o bien que se hubiese separado de la responsabilidad de la empresa, o bien que el gobierno hubiese puesto antes y con tiempo. Es decir, esto lo tenían que haber gestionado,
que con la que está cayendo,
en la sombra.
Este pollo ahora, cuando podría ser, claro, la gran oportunidad de la compañía.
Pero es que ahora desde el gobierno se dice, no, si es que no nos habíamos dado cuenta de las incompatibilidades, perdona.
¿Cómo que no?
no sabes tú. Entonces, yo creo que es una pifia importante y pase lo que pase, ya tiene mala salida, porque que se quede ahora, después de todo la última semana.
Y si ponen a otro, ya ni te cuento. Es curioso, tú pones en Google PSC, empresas públicas, joder, te sale una lista. Es impresionante.
Ahí ya, desde luego, está, bueno, está poniendo muchas.
Y mucho antes.
Muchas.
Está muy, muy bien formado.
Y mucho
fichas,
antes,
sí.
Está muy bien formado. Será eso, ¿no?
Pero en todo...
Será por eso, ¿no?
Pero en todo caso, yo creo que efectivamente este es un juego de tronos un poco cutre, ¿no? Evidentemente, yo creo que aquí ha fallado el gobierno porque tenía que saber, efectivamente, el régimen jurídico de las incompatibilidades, tenía que saberlo. Y desde luego, yo creo que la imagen que se está dando de una empresa absolutamente estratégica como Indra es lamentable. Pero ya ocurrió también con Telefónica, donde a su responsable se le echó en el propio Palacio de la Moncloa.
¿Quién preside? Uno del PSC.
Exacto. Pues este es el camino.
10%.
¿Eh? Es una barbaridad, en un día, ¿eh?
Hombre,
la imagen es deplorable.
A los accionistas, vamos, una alegría.
En fin. Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Antonio, gracias. Me había olvidado que estabas aquí, tío.
Que estoy aquí.
Se me había olvidado.
Llevo una hora.
Se me había olvidado. Gracias, Antonio.
Una hora aportando sabiduría. Que quede claro. Buenas noches, queridos oyentes.
Adiós, pareja. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo extra Día del Padre de la 11 celebrado hoy, el número premiado ha sido el...
72.181. 72181. Serie 72072.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado. Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo le admiro mucho a Guardiola. Me encanta. Creo que es una persona que ha cambiado el fútbol, pero ha visto otra eliminatoria.
Sí,
cuando él dice jugar contra 10. Bueno, es que el fútbol tiene unas normas. Y si tú eres 11. Un jugador y salvas un gol en la línea de gol con la mano, te vas a la calle.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo... me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Este viernes, en Mediodía COPE, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias. Islas iguales. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Cadena COPE.
El presidente Sánchez ha informado desde Bruselas que los presupuestos generales del Estado tendrán que esperar de forma indefinida. El argumento para eludir su compromiso constitucional ha sido en esta ocasión la guerra de Irán, aunque lo cierto es que el Ejecutivo se ha demostrado incapaz de presentar unas cuentas, como establece el artículo 134 de nuestra norma fundamental, en toda la legislatura. Los últimos presupuestos se aprobaron en diciembre de 2022, es decir, que España hoy se rige por unas cuentas aprobadas en una legislatura pasada y por unas cámaras con una composición distinta de la actual. Tras las elecciones de 2023, el Gobierno ha sustraído tanto al Congreso como al Senado su capacidad para expresar la conformidad o desacuerdo con los presupuestos que, por imperativo constitucional, el Ejecutivo debe presentar cada año. No se trata de una cuestión menor. Los presupuestos generales son uno de los principales mecanismos de control parlamentario y su ratificación funciona como fuente de legitimidad entre elecciones. Que el Ejecutivo incumpla su mandato constitucional es grave, pero lo es más aún cuando los motivos son evidentes. Sánchez no cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para sacar adelante unos presupuestos. La Constitución le obliga a presentarlos, pero el presidente es consciente de que la aritmética actual del Congreso difícilmente le permitirá aprobarlos. Esta contradicción en un sistema parlamentario sano solo puede solventarse convocando elecciones generales.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida.